y de la patria se abre la sesión. Se cayó aquí la presidencia, vamos a reponer.
La presidencia.
Será un mundo y me dé una respuesta. Bueno, eso es, o sea, es un despacho. Te sugerí que lo escucharas con la libre, porque no veo un objetivo. Bueno, señor secretario.
Señor presidente, tenemos cuenta. El Ejecutivo presentó la anunciada indicación sustitutiva para reemplazar lo propuesto en las dos iniciativas parlamentarias refundidas sobre regularización con el objeto de hacer la.
Perdón, ¿tenemos
eso? Sí, sí.
Sí, les van a repartir.
Ah, sí.
Información privilegiada.
La indicación sustitutiva. En la carpeta. En la carpeta está la indicación sustitutiva y esa es la explicación del Ejecutivo.
Ya, vamos a pasarle después la palabra al Ejecutivo, pero a ver,
claro. Entonces, perdón, que se está ahí todavía un tema pendiente.
Infórmenos bien, perdón. Tiene la palabra al secretario.
Claro. El Ejecutivo entonces presentó esta indicación sustitutiva de las dos mociones que fueron refundidas, porque justamente la idea de refundirlas era permitir discutirlas con un solo texto en general y particular. Entonces nosotros con eso podemos despachar el proyecto en general y en particular, como se acordó en su momento, en base al texto de la indicación sustitutiva, que contempla toda la normativa pertinente. Eso por un lado. Y por otro lado, se ha recibido un oficio de la señora ministra de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual, en cumplimiento de lo dispuesto a la ley de presupuesto, remite diversos informes relacionados con distintas losas presupuestarias.
Muy bien.
Eso es la cuenta.
Perfecto. A ver, veo que la indicación sustitutiva es un verdadero proyecto que ha trabajado el Ministerio como siempre lo hace. Tenemos aquí una indicación de 25 páginas.
El proyecto
no, o sea, de fácil despacho esto no va a ser.
El proyecto no,
sí, era muy bastante bueno, más fácil.
Sí, eso demuestra que el proyecto de los parlamentarios, como dices, no era muy bueno. Y que había que arreglarlo, pero no. Está bien. A ver, ofrezco la palabra a los señores senadores para ver cómo proceder, porque yo, por supuesto, le doy la palabra a la ministra para que nos haga su posición. A propósito, tenemos el IPOM a las 10:30. Ya, entonces, ¿les parece que ofrezcamos la palabra a la señora ministra y ella nos va a ilustrar y eventualmente a convencer, porque son más difíciles, pero es posible, sobre esta indicación sustitutiva? Esta comisión este año ha trabajado sobre indicaciones sustitutivas y borradores abiertos de indicaciones sustitutivas. Senador Sandón, buenos días.
Buenos días.
Perdón, senador García, saluda a la ministra.
Que ingrese nuestro asesor.
Ah, por supuesto.
Para escuchar a la ministra.
Siempre. A mí me piden permiso para eso.
Está muy angustiado por el informe, no
ya. Señora ministra, le damos la palabra y la bienvenida, como siempre, y a todos los asesores que están ingresando.
Hola. Que nosotros no llegué como una noche de un día.
Gracias, señora ministra.
Pues bien, tal como usted lo señaló, presidente, esta es una indicación sustitutiva que parte de la base de dos mociones parlamentarias, la primera planteada por los senadores García Ruminós, Montes, Osandón, Pérez Varela y Walker Ignacio, y la otra del senador Tú. Lo que buscamos, tal como convinimos con la comisión, es refundir ambas indicaciones bajo una propuesta que lo que busca en primer lugar es reconocer una situación de hecho, que la verdad es que yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta, pero es una situación real que afecta a numerosas edificaciones que se han construido sin el correspondiente permiso o la administración municipal. Y en segundo lugar, lo que buscamos es posibilitar la regularización de estas edificaciones, pero garantizando estabilidad, habitabilidad y seguridad, dado que tenemos que siempre resguardar el bienestar de las personas que las habitan. Así entonces, el contenido de la indicación tiene cuatro títulos. El primero se refiere específicamente a la regularización de las viviendas. El segundo está referido particularmente a la regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas y equipamiento social. El tercero, a la regularización de viviendas financiadas con subsidios del Estado a través de los CELUS que beneficiaron a damnificados del terremoto y el tsunami del 27 de febrero del año 2010. Y el cuarto, que tiene las disposiciones generales. Respecto del primer título, que es lo que refiere a regularización de viviendas, lo que se plantea en esta indicación sustitutiva como requisitos para acceder a este proceso de regularización En primer lugar, que las construcciones estén ejecutadas antes de la publicación de la ley. En segundo lugar, que no estén emplazadas ni en áreas de riesgo, ni de protección, ni en áreas declaradas de utilidad pública o en bienes nacionales de uso público. En tercer lugar, que tengan un avalúo fiscal inferior a 1.000 unidades de fomento, que su superficie es terreno y edificación.
24, 25 millones.
Pero la comercial estamos hablando de cerca de 50.
Deben del lugar donde
ya.
Que la superficie no sea superior a 100 metros cuadrados, que no existan.
¿Tenemos mucho poder? ¿Construido o terreno?
La edificación no sea de 100 metros cuadrados.
¿La parte irregular o total?
La total, porque en este caso es la, estamos hablando que la vivienda entera es irregular. ¿Ya? No tener reclamaciones por incumplimiento de normas urbanísticas y cumplir con las normas de habitabilidad, seguridad y estabilidad que se establecen en esta tablita que pusimos con los atributos y también con las normas aplicables de las instalaciones interiores, agua, luz, que corresponden. Esta regulación de las viviendas también debe solicitar la regulación dentro del plazo de los 3 años de la fecha de publicación de la ley. Respecto del procedimiento, en el caso de las viviendas, se trata de que el propietario presente a la Dirección de Obras Municipales una solicitud acompañada de una declaración simple que lo identifica como el propietario de la vivienda a regularizar y acredita que no hay reclamaciones respecto de este inmueble, que contenga además las especificaciones técnicas resumidas y un plano firmado por un arquitecto y un informe profesional que certifica el cumplimiento de las normas establecidas precedentemente. Cuando estamos hablando de profesional, estamos hablando de lo que establece el artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ya se puede ser un constructor civil, un ingeniero, un arquitecto, etc. Con todos esos antecedentes, la Dirección de Obras Municipales debe verificar solo dos. Este fue un tema que conversamos antes en esta comisión. Debe verificar exclusivamente que no esté emplazado en zona de riesgo el inmueble que se va a regularizar y que se da por recibida y que está acompañada adecuadamente la documentación exigida. La Dirección de Obras Municipales tiene un plazo de 90 días y respecto de los pagos de derecho, que fue otro tema que trabajamos acá, que equivalen al 1,5% del valor del proyecto, lo que se establece en esta indicación es que desde hasta 400 unidades de fomento de avalúo fiscal del inmueble paga el 25%, sobre 400 unidades de fomento de avalúo fiscal paga el 50% y los adultos mayores y personas con discapacidad están exentos de pago. Eso, presidente, es respecto del primer título que tiene que ver con viviendas. Respecto del segundo título, que tiene que ver con microempresas inofensivas y equipamiento social, estamos las mismas condiciones respecto de antes de la aplicación de la ley, no estar emplazadas en zonas de riesgo o en bien nacional de su público, pero en este caso la superficie no puede ser superior a 200 metros cuando se trata de microempresas inofensivas y de 400 metros cuando se trata de equipamiento social. Puede ser juntas de vecinos, puede ser un templo, pueden ser distintas instalaciones. Lo mismo que anteriormente, no tener reclamaciones por incumplimiento de normas urbanísticas, debe cumplir también con normas de habitabilidad, seguridad y estabilidad que se establecen en el mismo proyecto, en un cuadrito que son, buscan los mismos atributos pero tienen distintas exigencias, y también las normas aplicables a las instalaciones interiores de agua, luz. Lo mismo que el anterior, solicitar la regularización dentro del plazo de los 3 años de publicada la ley. Y respecto del procedimiento, al igual que el anterior, el propietario en este caso debe presentar solicitud, lo mismo, acompañada de declaración simple que lo identifica como propietario y que no hay reclamaciones, las especificaciones técnicas resumidas y un plano firmado por un arquitecto y el informe profesional que certifica el cumplimiento de las normas conforme lo establece el artículo 17 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. En este caso, nuevamente, la DOM verifica exclusivamente su emplazamiento y la certificación de la documentación. Aquí tiene un plazo superior, ya no es de 90 días, sino que de 180 para pronunciarse. Y en materia de derechos municipales no hay exención, sino que los derechos municipales son los que corresponden al artículo 130 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que tal como lo hemos dicho, es 1,5% del presupuesto oficial de la obra. En este caso, una vez que sea regularizada la construcción, la municipalidad deberá otorgar la patente correspondiente cuando corresponda. Ese es el título
2.
El título 3 se refiere específicamente a una situación que planteamos a esta comisión y que tiene que ver con viviendas construidas con subsidios de los servios para damnificados del 27F que todavía no tienen recepción municipal. Y a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho durante todo este tiempo, nos parece que no vamos a alcanzar a hacerlo si no ponemos una disposición especial. Aquí entonces estamos diciendo que los requisitos es que correspondan a viviendas unifamiliares aprobadas por Servio mismo. Este caso son aquellas viviendas, bueno, la mayoría de ustedes conoce bien el tema del 27F, que son aquellas que eran viviendas tipo, que los servios construyeron, se aprobaba la vivienda tipo y se instalaban post
terremoto.
¿Ya? Deben cumplir con las disposiciones de habitabilidad, estabilidad y seguridad establecidas en la ordenanza, conforme a las cuales se te aprobó el permiso, estar emplazadas en las zonas que fueron determinadas como zona de catástrofe. No podríamos regularizar aquí una vivienda que está en Arica, porque se trata de las que fueron efectivamente construidas para la reconstrucción del 27F y deben haber sido destinadas a una persona que está inscrita en el registro de damnificado, que es lo que estamos buscando.
Una consulta. No consulta.
¿Será el pelín?
Yo que la ministra habló de Arica, pero Arica también tuvo terremotos.
Sí, no, pero estas son solamente del 27.
Solo el 27, sí, no sí. Los terremotos posteriores.
No, porque todas las demás las hemos hecho distintos procedimientos.
Un terremoto político, ¿no? Están casi todos presos ahí.
En este caso, el procedimiento es que quien presenta a regularización es el servio correspondiente y, por lo tanto, debe presentar una solicitud que está acompañada del certificado que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la, anteriormente. La individualización del propietario, que sabemos ya que es una persona que está en el registro de damnificados, una fotocopia de las plantas de arquitectura y especificaciones técnicas resumidas aprobadas con su respectivo COE. Nuevamente, la Dirección de Obras Municipales verificará exclusivamente que no esté emplazada en áreas de riesgo o de protección, que se acompañe a la documentación requerida. Aquí el plazo es de 30 días y está exenta de los derechos municipales. Esos son los tres títulos para los tres tipos de situaciones que buscamos regularizar a través de este proyecto de ley. Y en materia de disposiciones generales, entonces, lo primero es decir que los directores de obras municipales solo responden responsablemente por el emplazamiento del inmueble regularizado y por la presentación de la documentación exigida, que eran unos temas que conversamos acá en la comisión anteriormente. A su vez, los profesionales responderán por la veracidad de las certificaciones que realizan, que tienen, recordemos que los profesionales van a certificar el cumplimiento de las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad y las instalaciones interiores. O sea, en ellos recae la responsabilidad. Asimismo, en materia de disposiciones generales, está señalado que cuando se trate de copropiedades, lo que se va a regularizar debe acompañar acuerdo de la Asamblea. También en disposiciones generales está puesta la facultad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para otorgar subsidios e invertir recursos para regularizaciones, es decir, que los programas que nosotros tenemos hoy día destinados a mejoramiento, a ampliaciones, puedan vincularse a estos tipos de inversiones. Y que la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda podrá impartir instrucciones específicas respecto de la aplicación de esta ley. Eso es, presidente, los contenidos resumidos esenciales.
Muchas gracias, señora ministra. Muy completo, muy interesante. Súbrese la palabra, señor Arturo.
Sí, bueno, primero felicitar al Ministerio, agradecerle el que haya recogido de manera tan amplia estas iniciativas que varios senadores hemos postulado para los efectos de permitir una regularización y permitir que estas familias, que en su mayoría están interesadas en regularizar, no porque la ley lo diga, sino que porque lo necesitan, dado que requieren postular a un beneficio. Entonces, es muy importante para ellos el cómo salga la ley para poder acogerse a este beneficio, porque el que no acomodemos una legislación que le permita cumplir con esos requisitos, significa que están fuera del mejoramiento térmico, que es muy, muy apreciado, ministro, especialmente en regiones que, como la que yo represento. Y decirles también de que aquí está en juego el crecimiento y cómo las familias pueden contar con un apoyo del Estado, porque hasta ahora lo han hecho la mayoría de estas familias que se van a acoger a este beneficio, lo han construido, han sido autoconstrucciones, lo han hecho por esfuerzo. Cuando se habla de una ley de mono, se dice, mire, esto es lo más simple que hay. Esta ley que estamos sacando, esta ley le pusimos una base, un piso bastante exigente para cumplir con mínimos de seguridad, de estabilidad, de que no se haya construido en zona de riesgo. Es decir, hay un conjunto grande de requisitos que a muchos los van a dejar afuera porque no cumplen esos requisitos que concordamos acá. La reflexión que hago es la siguiente, sin perjuicio de reconocer que en verdad es más de lo que nosotros habíamos presentado el proyecto. La reflexión que hago es que, y lo hacíamos con el senador García en un momento determinado, ¿por qué tenemos que limitar el número de metros para regularizar? Porque vamos a darle un beneficio para que no paguen, bueno, digámosle que paguen, aquellos que queremos, por ejemplo, aquí dicen hasta 100 metros. Bueno, y el que tiene 102 metros, ¿qué hace? ¿Qué hace? Porque hay casos en que los planes reguladores se modificaron después que ellos autoconstruyeron. Y entonces no cumplieron porque en ese tiempo o no cumplían derechamente o sí cumplían, pero el Estado les modifica la condición. No pueden demoler la casa, no cumplieron con la área verde, no cumplieron con el número de estacionamiento, que en algunos casos se exigen dos estacionamientos. Esas personas quedan fuera de la posibilidad de regularizar, que además no pagan contribución, no pagan impuestos al municipio, impuestos territoriales. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente en que quedara sin límite? Oye, alguien dice, mire, que sin límite. Bueno, pongámosle 140 metros. 140 metros hoy día es una vivienda también vulnerable. Antiguamente las viviendas vulnerables se entendían en la vivienda progresiva. Hoy día en la sociedad que tenemos, una vivienda de 140 metros vive gente que es vulnerable y que por eso requiere y necesita de apoyo del Estado para hacer otros mejoramientos de ampliaciones, de mejoramiento térmico. Entonces, yo quisiera pedir una reflexión respecto de la disposición que establece el límite de los 100 metros. Yo creo que el límite de los 100 metros es un área que vamos a tener muchísimo conflicto. Yo quisiera, yo quería invitar a Llanero o a alguien del Ministerio que tiene la convicción de que con los 100 metros resolvemos el tema. Yo le digo, mire, yo he estado visitando, anunciando este proyecto en muchas poblaciones. En mi región, especialmente en la ciudad de Madrid, donde hay poblaciones que son de sectores vulnerables y la verdad es que están todos sobre 100 metros. Entonces cuando le digo, mire, esto puede ser, estamos estudiando, que está haciendo, ay, qué bueno, porque así nosotros vamos a poder. Reuniones que convoca, la convocatoria tiene éxito cuando se trata de temas que le interesan a los ciudadanos. Y cuando tú le dices, mire, vamos a hacer una convocatoria para tratar la posibilidad de que ustedes puedan tener equipamiento, ampliación o equipamiento térmico, concurre mucha gente. Y cuando yo les digo, mire, parece que esto va ya limitado a 90 metros, más de la mitad de la gente se queda sin el beneficio. Se van de la reunión, bueno, no tiene sentido. Y nosotros estamos diciendo, mire, la política tiene que legitimarse. En vez de legitimar, la política es entender a los ciudadanos, es hacerse cargo de sus problemas. Y uno de los temas que nos trajo aquí este proyecto es precisamente eso. Pero es muy, muy importante que nosotros volvamos a reevaluar el tema que no lo habíamos puesto. De verdad, confesamos que en el proyecto original no habíamos considerado esto, pero la visita a los territorios, de verdad, creo que va a tener un impacto significativo si superamos los 100 metros hasta los 140, diría yo. Y por último, una duda, cuando el Ministerio dice, mire, le vamos a dar un tratamiento especial a las viviendas que son 27F, ¿por qué esas viviendas no podrían acogerse a esta primera parte de la ley? eso no, no me cuadra, si estamos dando todas las facilidades en lo que en la primera parte de la ley, que hablamos de regularización de la vivienda, ¿por qué esas viviendas no se pueden acoger a esa primera parte de la ley? ¿Cuál es la diferencia?
Gracias. Gracias, senador. Se ofrece la palabra. Senador García.
Presidente, yo quiero en primer lugar agradecer a la señora ministra y también a la señora Yanet el trabajo que han hecho. No hay ninguna duda de que esto no solo es muy importante para miles de familias que ven en este proyecto una oportunidad de regularizar y luego de regularizar la posibilidad de postular a programas de mejoramiento de sus viviendas que lleva adelante el propio Ministerio de Vivienda. El tema de los 100 metros cuadrados que alude el senador Tuma tiene razón. Lo que pasa es que estas son viviendas construidas allá por los años 60, entre los años 60 y 70, son viviendas en que probablemente ya tenemos una segunda generación habitándola y en que todos les han hecho algún tipo de arreglo, algún tipo de ampliación. Son obviamente construcciones en que todo se ha ido haciendo con mucho esfuerzo, sin mayor apoyo estatal, y por lo tanto yo creo que no sería muy justo que quedaran viviendas de 110 metros cuadrados al margen, de 120 metros cuadrados al margen, sobre todo pensando en que parte de esta construcción, por lo menos en la región nuestra, son cobertizos que se han hecho después, porque la gente afortunadamente ha tenido la posibilidad de comprar su hortito, en fin. ¿Y qué han hecho? Han hecho un cobertizo. Entonces, si yo cuento dentro de los 100 metros cuadrados el cobertizo para los autos, me voy a exceder. Si cuento dentro de eso la leñera o el lavadero, que es bastante típico en el sur, que muchas veces está separado de la casa.
O el caracho.
¿Ah?
O donde guarda el auto.
Claro, eso me refería yo con el cobertizo. Yeah. Si fueran los 100 metros estrictamente habitables, a lo mejor, por eso yo lo primero que quisiera preguntar es qué comprende estos 100 metros cuadrados, porque en una conversación previa se había sostenido de que ese tipo de construcciones no se cuentan para los 100 metros cuadrados. En segundo lugar, a mí me preocupa mucho no estar emplazado en áreas de riesgo, porque nosotros tenemos muchas poblaciones emplazadas en áreas de riesgo, principalmente en las famosas ARRI, las de riesgo de inundación. Los riesgos de inundación de hoy no son los mismos de hace 20, 30 años atrás. Llueve mucho menos, los ríos traen bastante menos caudales, y también el propio Ministerio de Obras Públicas ha venido haciendo obras de mitigación, que no son completas, pero son obras que evitan inundaciones tan grandes y tan masivas como eran años atrás. En los proyectos de loteos irregulares se estableció una norma que decía de que los loteos se pueden acoger a trámites de regularización en la medida de que se realicen acciones de mitigación. Entonces yo quería pedir de que pudiéramos incorporar una norma como esa, es decir, que si se presentan ante la municipalidad normas de mitigación. Ahora, eso tiene una complicación, porque las normas de mitigación no las puede presentar el propietario, que es el que está pidiendo la regularización. Normalmente eso es para grupos habitacionales. Pero yo me temo que nos quede mucho, en el caso concreto de Temuco, muchas construcciones no regularizadas, particularmente en toda la zona de entre Temuco y Labranza, todo lo que es ribereño en realidad. Porque si esperamos que a esas viviendas, digamos, en toda la extensión del territorio se levante el área de riesgo, van a pasar muchos años, porque las inversiones que hay que hacer son muy, muy cuantiosas y son inversiones públicas. Respecto del avalúo fiscal de las 1000 unidades de fomento, yo estaba sacando la cuenta porque en una presentación anterior se hablaba de regularizar viviendas de hasta 650 unidades de fomento, que era solo la construcción. Eso nos deja en 350 unidades de fomento el avalúo del terreno. son como 8 millones de pesos. Yo creo que eso puede andar relativamente bien, ¿no? Creo que no creo que tengamos problemas con las 1000 unidades de fomento, aunque yo entiendo que la idea de Senador Puma es que también no tengamos restricción respecto de monto, ¿no? Hablamos de que se pueden y esto es una pregunta en realidad, porque dice que se pueden regularizar viviendas urbanas o rurales. Sin embargo, el punto 4 dice estar edificadas en suelo con uso residencial. Yo no sé si es compatible con el hecho de que puedan ser viviendas urbanas y rurales. Tendería, no sé si las viviendas emplazadas en áreas rurales cumplen con esto de que su suelo sea de uso residencial. Tengo dudas sobre eso. Eso es, presidente, pero yo considero que es un importante avance lo que nos ha traído el Ministerio de Vivienda.
Muchas gracias, señor García. Senador Sandón.
Presidente, dos cosas. Bueno, lo que entrega hoy día, que lo estamos viendo, la Asociación Chilena de Municipios, ya, me parece bien el tema de los plazos, pero aquí hay algo que es fundamental en este proyecto. El director de obra va a ser, en el fondo, responsable del tema de las áreas de riesgo, protección, la delegación de Teoría Pública. Por lo tanto, si yo fuera director de obra, no daría la pasada a ninguno de estos proyectos, con justa razón. O sea, va a ser responsable de regularizar algo ilegal. O sea, si esto no tiene solución, este proyecto es letra muerta. O sea, ningún director de obra en Chile va a dar la pasada, tendría que ser un imbécil de darla, porque sería responsable de cualquier inundación.
¿Por qué? Ah, por zona de riesgo, dice.
Por supuesto, sí, a ver, seamos súper transparentes. La presentación que han hecho los dos senadores del sur es en sectores que tienen esa problemática, por eso no han sido regularizados. Entonces, hay que ver cómo, quién se hace cargo de la mitigación, etcétera. Pero decirle al director de obra, que es un funcionario, que se haga responsable, ¿no es cierto?, cuando él firma esta regularización. Porque, no, sí estoy de acuerdo, pero aquí dice la DOM. Yo estoy viendo para que esta opción funcione.
La responsabilidad del artículo 22.
Está definido, perdón, mi introducción.
Sí.
Está definido en el plan regulador cuáles son las áreas de riesgo. Entonces, él se rendirá a mirar si en la vivienda que se está solicitando la regularización está en esa área. Si está en esa área, no le dará. Pero si está en la otra área, es lo que estamos planteando, deje.
Pero eso quiere decir, pero después de escuchar al senador García y de haber escuchado 1000 veces al senador Tuma, quiere decir que este proyecto por lo menos para Temuco no sirve.
No.
¿Las áreas de riesgo?
Ya, pero a ver. Pero fue la primera discusión que tuvimos, seamos transparentes. O sea, yo lo único que estoy pidiendo es que creo que en el fondo está bien. Lo que sí es importante que el director de obras, ¿no es cierto?, sepa que él no va... Porque, a ver, una pregunta. Siguiendo las palabras que dice el senador García. Estamos en un sector de riesgo, que muchas veces no están 100% definidas en los planes reguladores, ministro. Usted sabe que muchas veces son generales, porque son bordes de río, etc. Entonces, primero lo que hay que hacer ahí es que el miércoles define qué es lo que es el eje del río y a cuántos metros de eso es río o no río. Primer punto. Eso lo hace Obras Públicas y se demora un par de años. Lo he vivido, así que sé. ¿Ah? ¿Qué hicieron en Barnechea? Ejemplo, acuérdense que definieron que había unos campamentos que al final no estaban en el borde del río, porque el Ministerio de Bienes Nacionales hizo un estudio de un iluminado que definió de que del centro, tantos metros para el lado, por lo tanto, lo que decían que era río, no era río. Y la verdad es que todo el mundo sabía que era río, pero se hizo para que poderle dar el permiso. O sea, voy a la responsabilidad de un personaje que voy a ir preso después por dar un permiso. Y segundo, que si ese sector, vía el cambio climático y todas las cosas, hoy día necesita, entre comillas, mitigación mucho menor, ¿quién certifique, quién levanta eso? Hay zonas que están afectadas al estado regulador menos por metropolitano y otros por menos regulador comunal. Por lo tanto, esta ley tampoco la van a aplicar. Estoy diciendo yo, no es que esté en contra de las medidas, yo creo que las partes que son con esa problemática no deben regularizarse, porque alguien se hace responsable cuando se lleguen las casas y lleguen al mar. Pero no le carguen los dados al director de obra. Nada más.
Gracias, senador Salud. Senador Montes.
A propósito de esto de cambiar las condiciones para hacer viable un proyecto, solamente recordar que este Congreso está en zona de tsunami y que fue cambiado el plano justamente para poder construirlo acá por su tío. Bueno, No, a mí el tema de los metros, de los 100, de los 200 y de los 400 que se plantea siempre son discutibles. Lo primero es que creo que hay que considerar la posibilidad de que haya viviendas construidas regularizadas y con ampliaciones irregulares. No, creo que esto no puede estar excluido porque más de algún caso lo vamos a encontrar. O sea, y por lo tanto hay que, si hablamos de 100, pueden ser 100 irregulares. Pero respecto a qué, me explico, ahí hay un tema que... Porque no puede ser solo para viviendas completamente irregulares. De todas maneras van a haber algunas que tienen una base inicial, algunas por lo menos.
Ese es un punto importante.
En el caso de los bordes que decía el senador Tuma, 102, 204, 400, yo creo que hay que generar algún tipo de facultad, alguna, porque puede ser la propia dirección de obra fundadamente, porque es verdad que sea eso, y es bien, bien absurdo. Las iglesias a veces tienen 420. Pero quieren regularizar. En general la iglesia, sobre todo evangélica, está irregular. Entonces, en general las organizaciones comunitarias, en fin. Entonces yo ahí tendría algún tipo de flexibilidad. El avalúo fiscal de 1000 UF lo encuentro altísimo, ¿eh? Pero está bien, las viviendas están subidas, porque 1000 significa cerca, en muchos casos, 50 millones de propiedad, de valor de la propiedad. Porque hoy día el avalúo fiscal en muchos casos es la mitad del avalúo comercial. Entonces, pero está bien, o sea, el ánimo es regularizar. Yo en esto creo que la dirección de obra hay que precisar su, no sé cómo, yo no he visto el articulado, pero hay que precisar su responsabilidad, cómo se hace responsable de esto. Porque yo creo que tiene que hacerse responsabilidad del riesgo también de la propiedad, y eso yo quiero insistir. O sea, quien tiene que confirmar que la propiedad es de quien dice que es, va a tener que ser la dirección de obra. Porque el tema de la propiedad no es solo, como ahí se decía, en bienes nacionales de uso público. Hay harta propiedad que es bienes comunitarios, bienes comunes. Entonces es bien importante que alguien se haga cargo y diga, esto es realmente el señor que dice que es. No puede ser una declaración simple si es que no se constata que la... Porque el gran problema es que la dirección de obra regulariza una construcción, una propiedad que no está confirmada, y es un enredo para adelante. No ha ocurrido ya en varias de las leyes de regularización. Respecto a las reclamaciones y que inhabilitaría cuando hay reclamaciones respecto a una propiedad, aquí la vida, las primeras leyes sobre esto se decían así, después se dijo reclamaciones pendientes. Casi todas estas leyes las ha redactado la señora Llanet, o sea, yo me imagino que en el texto, porque ya llevamos como 40, señora Llanet.
La verdad era legisladora.
O sea, hemos regularizado más propiedades que las que hemos construido en todo caso. Oiga, y la última cosa que... la responsabilidad profesional, yo creo que tiene que ser bien... No sé el texto como está, pero que sea muy responsable. Todo lo que firme el profesional es la responsabilidad de él. Porque, no, está bien, pero yo quisiera... Porque usted ve que los profesionales ahora no se hacen cargo de nada. No tienen ninguna responsabilidad, los arquitectos y todo lo demás. Esto se defienden los arquitectos. Parece que aquí en el Senado no hay arquitectos, lo que permitirá avanzar en esto. Pero cada vez que en la Cámara se discutía esto, se venían dos o tres arquitectos encima. Pero que talla plena responsabilidad.
Uno,
o sea,
está
queda,
¿eh? Uno está en París.
Uno está en París. Bueno, no, pero era una lucha así, y venía al colegio de arquitecto y todo. Y yo lo último que quiero agregar, después de haber sacado varias leyes sobre la misma materia, algo no ha ocurrido, porque está bien, hay que dar posibilidad de regularizar. Nosotros partimos de las leyes cuando suponía que en Santiago más de la mitad de las propiedades estaba irregular. Pues la primera ley que salió era más de la mitad. Y en general las ciudades se maduran cuando se están con la propiedad regular, eso es lo que mucha gente dice. Pero hemos hecho muy poco para educar a la población de qué es lo que significa construir y cómo se hace regular. Entonces yo estudiaría algún requisito adicional, que ya sea que alguien de la familia tome un curso, que alguien, pero que vamos ampliando la cultura respecto a esta materia, porque si no estamos estancados, ¿eh? Y la gente sigue construyendo, sigue ampliando y da lo mismo la norma. Entonces es un engaño en el fondo, nadie toma en cuenta, o poca gente toma en cuenta la norma, y cuando hacemos estas leyes nos ponemos una mínima exigencia de que por lo menos conocer las condiciones que las cosas debieran hacerse por los beneficiarios, lo menos. Y aquí las direcciones de obra yo creo que podrían ayudar bastante a generar un procedimiento, una forma para que fuera ampliando. Yo estudiaría un requisito adicional para regularizar que tenga que ver con esto, ¿eh? Un liviano, no creo que tenga que ser muy pesado, pero no podemos. Yo he participado con toda tranquilidad en 10 leyes sobre esto mismo, con toda tranquilidad. Y vamos perfeccionándonos un poco, pero siempre pensando de que la irregularidad, tú también, la irregularidad es un dato, ¿eh? Pero poco hacemos para que haya menos irregularidad. Eso.
Bueno, yo quisiera brevemente agregar, bueno, primero felicitar al gobierno, porque realmente creo que no solo respondió las dos mociones, sino que hizo un aporte muy, muy interesante en el sentido de hacerse cargo de la
de la complejidad que tiene este tema, superando la lógica de la ley del mono un poco, que era como demasiado simple, ¿no es cierto? Y la verdad es que aquí estamos haciéndonos cargo de situaciones más complejas. Yo creo que el proyecto, la indicación sustitutiva, ¿no es cierto?, de 25 páginas, a mí siempre me gusta contar en otra página, demuestra que la educación es importante. En educación el año pasado presentamos una ley de 25 páginas y 82 páginas de indicaciones, por eso es interesante el tema del número de páginas. Bueno, entonces yo creo que esta es una muy buena propuesta, creo que recoge lo sustancial muy bien lo que hemos querido los autores de las mociones, yo he sido invitado a una de ellas a participar. Hay dos cosas que yo defiendo, ¿eh? Claro, porque uno tiene la tentación de ir simplificando el checklist, ¿no es cierto?, y que la cosa vaya disminuyendo los requisitos para simplificar la vida de la gente, pero para mí las normas, por ejemplo, sobre habitabilidad, seguridad contra incendios, seguridad y estabilidad, que son bien exigentes, ¿eh? Estos cuadritos que ustedes van viendo ahí en la ley, son bien detallados y bien exigentes, pero indispensables, porque si vamos a regularizar construcciones, ¿no es cierto?, de este tamaño, de este avalúo, ¿eh? Claro, evidentemente, precarias, por supuesto, ¿eh? Entonces me gusta mucho que estos cuadros que estamos viendo acá, sobre habitabilidad, seguridad contra incendios, seguridad, estabilidad, a mí me parece que eso habría que defenderlo. O sea, elevar un poco los niveles de ambición desde el punto de vista de los requisitos, ¿eh? No es llegar y regularizar. Y segundo, yo tengo 26 comunas, cada uno representa sus circunscripciones, distritos. Yo creo que hay que ser también muy exigente en las áreas de riesgo y protección, ¿eh? Uno ha visto cosas, bueno, cuando hay catástrofes, todos hemos visto en el norte, ¿no es cierto? Y siempre aparece la misma escena. Sé que no se tendría que haber construido. Y ahí están los damnificados, los muertos, los heridos, las familias afectadas, ¿eh? Entonces, las áreas de riesgo y protección, con toda su precariedad hoy día, porque efectivamente, además, son normas que vienen como por inercia 40, 50 años. Y hoy día las tecnologías permiten, ¿no es cierto?, avanzar, qué sé yo, o se han construido muchas protecciones de río que no se hacen cargo, pero áreas de riesgo y protección a mí me parece que tiene que ser un requisito muy importante. Terrenos declarados, o sea, que no se pueda construir en terrenos declarados de utilidad pública o bienes nacionales de uso público, o sea, yo no bajaría la guardia en esos requisitos, como no es una simple ley del mono esta, sino que una regularización de mayor entidad, no solo de viviendas, también de microempresas inofensivas. Un concepto nuevo. Ahí está definido, ¿eh?
No, dentro de la razonable.
Yo no lo conocía, seguramente, pero yo, como hemos llegado a esta función, no conocía esto. Entonces, hay microempresas ofensivas. Eso es interesante. Bueno, no queremos que crear un conflicto.
Hamburguesa,
bueno, esta empresa oye, ofensiva. Luego, en tercer lugar, o sea, yo mantendría la exigencia, ¿eh? Acreditar fehacientemente que es propietario. Yo creo que eso, como dice es lo básico esto, ¿eh? Que pida esto sea propietario. Bueno, aquí les repartí, no sé si lo tienen, una pequeña minuta de la Asociación de Municipalidades, que dice, bueno, pagar los derechos municipales, eso está ahí establecido, con algunas facilidades.
Se viene rebajando y
exigiendo. Sí, pero se pagan los derechos municipales básicamente, a pesar de las rebajas, ¿sí? Las exenciones parecen razonables. Bueno, ellos piden, este tema discutámoslo, eximir a los directores de obras municipales de la responsabilidad del artículo 22, ¿eh? Responsabilidad civil, penal y administrativa. Senador Sandón algo decía sobre esto. Pensemos bien este tema, porque en realidad, si hay tanta responsabilidad que se le va a exigir al director de obras, a lo mejor se va a ocurrir que se va a rehuir esto. Entonces, pero por otro lado, eximir la responsabilidad parece...
No, está eximido. En el proyecto está eximido gran parte de la responsabilidad. Está reducida a lo mínimo.
A lo mínimo. Bueno, digo, yo quiero escuchar ahí porque parece razonable lo que dice Sebastián Sandón de que si no, esto no va a funcionar. Uh-huh. Y después, bueno, los plazos dicen en vez de 30 días, ¿no es cierto? 60 y 45, no sé qué piensa el Ministerio. Parece razonable.
Si hay que revisar los papeles.
No se andan tan apurados, 30 días. Estas cosas requieren también esto, mantener un impacto burocrático nuevamente.
Pero son 3 años. Entonces,
administrativo.
Como 2 meses, 3 meses.
Perdón, las capacidades institucionales que hemos. Si me permiten terminar. Las capacidades institucionales que hemos discutido tantas veces en este tipo de proyectos. Bueno, aquí va a haber también una avalancha de peticiones. Si esto es un beneficio muy importante para mucha gente. Todos tenemos nuestras circunscripciones, entonces. Las direcciones de obras municipales que viven sobrepasadas, ¿no es cierto? Bueno, a mí me parece razonable estos plazos que se mencionan. Pregunta, ¿yo tendría alguna audiencia para escuchar un par de directores de obra que nos puedan ilustrar, o sea, por lo menos, ¿ah? Y el Colegio Arquitecto? O sea, no unas grandes audiencias eternas, pero yo creo que hay que escuchar a
una sesión de audiencia.
¿Cómo? Una sesión de audiencia. ¿Les parece o no? Estamos postergando la tramitación del proyecto de mitigación. Pero en fin, salgamos de esto, porque esto no pareciera ser tan complejo, en el sentido que si tenemos una buena sesión de audiencia, digamos la próxima semana, invitamos, ¿qué? Yo diría, un par de directores de obra, de alguna grande, de una mediana.
Presidente, yo diría, el Ministerio debe tener la información. Hay comunas que con la famosa ley del mono tuvieron cualquier cantidad de carpetas, por lo tanto son gente que tiene experiencia. Hay comunas que no tenían, Providencia, que tiene mucha experiencia en esto, no tiene carpeta. Pero hay otras carpetas que luego los contratos llegaron 45.000 carpetas, reventaron la edición de hoy. Por eso que ojo el pago, presidente. Ese es el tema del pago o no pago, hay que tener mucho cuidado porque comunas que son más media y media baja, esta es la única forma de regularizar lo ilegal. Por lo tanto, hay que crear casi un departamento de obra al lado para realizar esto.
Bueno, perdón.
Pero la diferencia es que tenemos 3 años para esto.
Colegio Arquitecto, ¿habría acuerdo? ¿A Pilar Urrejola?
¿La invitamos? De obra,
¿ah? Directores de obra. Sí. Díganme ustedes, ¿Valparaíso o Viña, ya que están aquí, por ejemplo?
Aquí todo es irregular.
Aquí todo es. Hay una asociación de directores de obra.
Díganme ustedes, o sea, no lo reponen dos o tres direcciones. ¿Qué sugiere?
Ya, al presidente de la asociación, Agustín Pérez.
¿Hay una asociación de directores?
Ya, entonces asociación de directores de obra.
Una asociación de directores de obra. Claro.
Urbana. ¿Un alcalde? ¿Un alcalde?
Presidente.
No, directores de obra.
Don José,
esto es bien concreto la pregunta.
Yo quisiera pedir que la comisión también reciba, en ese marco de audiencia, a 3 o 4 dirigentes sociales.
Sí, claro.
Porque también creo que también es bueno escuchar a ellos. Yo me comprometo a traer de Padre de las Casas y de este mundo.
No, hay algún alcalde. Codina, yo creo que se comprece, ¿no?
Está bien entrenado Codina, así que ni un problema. Aprobado. Tiene buen mentor.
Sí.
A ver, vamos resumiendo.
Tenía malos vecinos, pero.
Asociación de directores.
Espérate. ¿Alcalde? ¿Habían quedado directores de obra?
Yo te digo, la directora de obra de Puente Alto tiene mucha experiencia en esto, porque trabajó toda la ley del mundo.
Ya. Vamos concreto. A ver, director de obra de Puente Alto.
¿Quién ha hecho?
¿Valparaíso o Viña? Cualquiera de las dos. ¿Qué puede ser? ¿Valparaíso o Viña?
Valparaíso.
¿Ah? Valparaíso. Ya, tenemos. Puente Alto. Valparaíso. ¿Alguna mediana? No solo las grandes.
¿Alguna zona?
Padre de las Casas,
presidente. ¿Quién puede una mediana? De aquí de la región, que está más cerca.
No, Padre de las Casas.
Bueno, no, el senador García. Uno de los dos.
Padre de las Casas.
Padre de las Casas.
Director de obra.
¿Director de obra?
Sí, director de obra.
Entonces tenemos Puente Alto, Valparaíso, Padre de las Casas, ¿quién fue?
Y Buen Chumilla.
¿Quién fue también?
Sí, ¿quién fue? Que es mediana, que está aquí cerca.
¿No la asociación de directores de obra?
No, sí, para el presidente, ¿no es cierto?
Es que ya vamos a tener más de una asociación entonces.
Pero es de una. Perdón, presidente. ¿Es de Cerro Navia, parece el
presidente? ¿El presidente? Sí, en la Florida.
¿En la Florida?
En la Florida. Son.
¿En Agustín?
Sí.
Bueno, ¿la Florida o Puente Alto? Una de las dos, porque no las dos. ¿Qué prefieren?
¿Cómo aquí están. ¿Cómo que no las dos?
Sí, no, una de las dos, para que si no nos vamos a llenar.
Si lo hacemos en Santiago en la tarde, en las sales sesiones.
Para que no tengamos problemas.
Una cosa más amplia.
Lo otro hacerlo en Santiago, el lunes, día lunes.
Una cosa más.
¿A qué hora podrían ustedes?
En Santiago es más.
La tarde.
En la tarde, 3 para adelante.
Si tenemos varias comisiones.
Si es que tenemos comisiones. Sí. Pero que vengas para acá.
Pero depende de los senadores aquí presentes. Pues,
nosotros el lunes tenemos, nos pusieron transporte de 3 a 5.
Puede ser.
Transporte. ¿A alguien se le ocurrió hacer un?
De 9:30 a 11:30, dice secretario. Mira, no lo puede. Y ya que la de transporte hasta las 5, de 5 a 7.
¿Y por qué no lo hacemos acá?
De 5:30 a 7:30.
¿Qué problema?
Ah, perdón.
5:30.
No puede.
Ahora las 6.
De 9:30 a 11:30
no puede. No, pues ¿tú Víctor, viene, tú vienes del sur, Víctor.
Pues yo en la mañana lo puedo.
Ya, el martes. Sí, el martes.
Ah, no, el martes que se pone.
Hagamos el martes aquí nomás.
De 9:30
a 11:30. Ah, eso, de 9:30 a 11:30.
Cuando tenemos transporte al lado.
Bueno, pero si preparamos al quórum ahí.
Uno menos.
Ya, entonces, martes de 9:30 a 11:30.
Martes 8.
Los directores de Puente Alto, Valparaíso, Padre de las Casas y el Pueblo. ¿Estamos?
¿Alguien más?
Dos dirigentes.
¿Usted quiere traer uno de la Araucanía, los dos senadores de la Araucanía?
Sí. Ya.
Ya. Un dirigente de la Araucanía. Ya. Y uno acá de la quinta región.
Uno por cada lado.
No se van a decir lo mismo.
No, es que perdón, es que yo no sea estricto para no alargar tanto la cosa.
Sí. Mira, yo creo realmente lo que más útil, algún director de obra con harta experiencia haber hecho esto otras veces, que nos venga a decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Ojalá le diéramos más tiempo a uno o dos en esas condiciones.
Sí, invitar menos, pero con el
compañero. Oye, ¿y si lo hacemos solo con directores de obra?
Yo creo.
Oye, ustedes los dirigentes ya con estos proyectos han sido, ustedes pueden decir.
Está bien. Está bien.
Ya, cuatro directores de obra.
Puente Alto, Valparaíso, Padre de las Casas y Quilpué.
Listo. Ya, de 9:30 a 11:30. ¿Estamos? Nosotros tenemos IPOM ahora a las 10:30, así que no vamos a poder continuar hoy día. Entonces, tratemos de tener la audiencia esa la próxima semana, y como yo propongo discutir en general y particular, como son dos textos refundidos, ¿no es cierto? Lo que me está indicando el secretario.
Presidente, en el fondo, lo que se acordó la otra vez, ¿no es cierto?
Ah, lo acordamos ya.
Sí, lo que se acordó la otra vez, toda vez que se autorizó por la sala refundir los proyectos y discutir en general y particular, pronunciarnos respecto al texto de la indicación sustitutiva del Ejecutivo.
Perfecto.
Tanto en general, la idea legislar y después.
Entonces, próxima sesión audiencia. Subsiguiente, vamos artículo por artículo. ¿Les parece?
¿Vamos en general?
Muy bien. En general y artículo por artículo. Habiéndose cumplido con su objeto, se levanta la sesión.